Son las 12 horas con 29 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. A continuación, la entrevista de este mediodía.
Así es, René. Saludamos al licenciado Francisco Ordóñez. Él es candidato a la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha. Las elecciones serán este 5 de mayo del año 2017 y será la primera vez que Pichincha tenga su director provincial. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Irina, René, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en estos micrófonos compartiendo esta información que es buena para la cultura del país.
La ley lo dice y a partir de este año la provincia de Pichincha tendrá su director. ¿Cuáles serán las funciones del director?
Bueno, en efecto, pues la ley orgánica de cultura que fue emitida el 30 de diciembre del año pasado reorganiza la Casa de la Cultura, reorganiza todo el sistema nacional de cultura en general. Entonces, la Casa entra en esa reorganización y se ha determinado el cambiar de alguna manera las competencias que los núcleos provinciales tenían y también determinar nuevas competencias para la sede nacional de la Casa de la Cultura. En ese sentido, pues, como se da esta nueva organización, en Pichincha no existía un núcleo de Pichincha para la Casa de la Cultura. Entonces la ley exige que se cree el núcleo de Pichincha, que ya ha sido creado, y en estas elecciones del 5 de mayo, que son a nivel de todas las provincias, en Pichincha se va a elegir por primera vez el director provincial del núcleo de Pichincha.
Sabemos que hay cuatro listas. Entre ellas, pues, una de ellas será la ganadora. Y sí nos gustaría saber quiénes están conformando la lista suya, Francisco, qué personas deben ser artistas, deben ser personas que están trabajando justamente por esta área cultural de nuestro país.
¿Cómo no? En efecto, pues, nosotros hemos convocado a diferentes colectivos culturales y hemos logrado conformar un frente cultural que se llama TINCU, que justamente significa acuerdo cultural, ¿no? Es decir, TINCU en quichua significa encuentro, pero este es nuestro acuerdo cultural para enfrentar este proceso de elecciones en la Casa de la Cultura. Como nuestro principio de acción es justamente la inclusión de todos los sectores que hacen la cultura, nosotros hemos visto muy importante, como una cosa muy importante, que se adhieran a esta propuesta los colectivos emergentes culturales del país, es decir, todo lo que son culturas urbanas, culturas juveniles. Tenemos expresiones de diferentes sectores, están los teatreros, la gente que hace danza, los cineastas, los pintores, los intelectuales, los escritores. Es decir, hemos conformado un frente muy amplio bajo este acuerdo TINCU, este acuerdo cultural. Entonces, hemos tenido un proceso que viene desde hace unos 4 meses en que estamos trabajando, justamente para orientar la acción y discutir la temática de la cultura. En diciembre, que se aprobó la ley, se calentó mucho el tema de entender qué pasaba con los procesos culturales en el país y era indispensable desde la Casa de la Cultura tomar una posición frente a ello. En algunos momentos la ley, sentimos nosotros que estaba amenazando, de alguna manera estaba opacando la autonomía de la Casa de la Cultura, y entonces nosotros creemos que eso tiene que estar totalmente claro. Nosotros concebimos una Casa de la Cultura libre de cualquier interferencia de parte de cualquier gobierno. Nosotros creemos que es fundamental mantener una autonomía para la creación cultural, porque esta no puede estar supeditada a la voluntad de un gobierno. Y la voluntad de un gobierno se puede expresar a través de normativas, por ejemplo, y a través de recursos, ¿no es cierto? Si es que se corta recursos a una actividad cultural, esta podría estar destinada a morir, ¿no es cierto? Y entonces nosotros creemos que la Casa de la Cultura debe tener un presupuesto adecuado y ese presupuesto debe ser autónomo, debe ser manejado por la Casa.
¿Cuál
misma
es el presupuesto actual de la Casa de la Cultura?
En el núcleo de Pichincha, cero, porque no ha existido.
Perdón, de la Casa de la Cultura.
La Casa de la Cultura, la matriz, ha tenido un presupuesto cercano a los $5 millones, ¿no? Y para atender necesidades de todo el país. si bien los núcleos tienen pequeños presupuestos, ¿no es cierto? La casa matriz ha estado trabajando coordinadamente con los núcleos justamente para enfrentar una situación presupuestaria difícil, ¿no? Muy difícil. Quiero hacer una comparación. En los últimos 10 años, el Ministerio de Cultura ha tenido un presupuesto de 700 millones de dólares.
Wow.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha tenido en esos mismos 10 años un presupuesto de 46 millones de dólares. Esto nos establece una gran diferencia presupuestaria. Pero, naturalmente, la acción de la Casa de la Cultura ha sido mucho más visible y ha sido mucho más cercana a los creadores y a los sectores de producción cultural. Y entonces ha habido un desequilibrio que nosotros creemos que es indispensable que se elimine. Que se elimine ese desequilibrio. Es necesario que el Estado aporte económicamente para la cultura, pero también creemos que es necesario crear un modelo de gestión que permita tener recursos de diferentes fuentes, ¿no es cierto? Sabemos la crisis que atraviesa el país o las dificultades económicas que tiene el país. Entonces la cultura como que se posterga cuando hay esa situación, ¿no es cierto? Nosotros creemos que la cultura es impostergable, que la cultura tiene que ser atendida como tiene que ser atendida la educación, como tiene que ser atendida la salud, etcétera, etcétera, porque la cultura es un derecho de la ciudadanía. Y entonces el mismo derecho que tenemos a la salud tenemos a la cultura, y los accesos tienen que ser iguales. Entonces pensamos que debe haber un modelo de gestión que se implemente en el país de manera que la cultura pueda obtener recursos. Nosotros estamos haciendo en nuestras propuestas varias ideas. En TINCU hemos discutido esto profundamente y, por ejemplo, creemos que la publicidad estatal que el Estado da a los medios de comunicación podría destinar un porcentaje de esa publicidad estatal a financiar actividades culturales, a financiar actividades como, por ejemplo, de producción cultural, por ejemplo, de los programas de interculturalidad que la ley de comunicación demanda a los medios de comunicación. El 5% de las programaciones de los medios debe incluir interculturalidad, pero los medios no están en capacidad de producir eso. El financiamiento este que podría provenir de la publicidad estatal podría permitirnos cubrir esa demanda y atender esa necesidad de difundir la interculturalidad en nuestro país.
Antes de dar paso a las preguntas de mi compañero René, no quiero pasar por alto algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es el hecho de que cuando vamos a la Casa de la Cultura, a la casa propiamente dicho, al edificio, o cuando íbamos hace unos meses atrás, realmente daba pena cómo se ha deteriorado, cómo el Teatro Nacional estaba tan tan dañado, igual el Ágora, las oficinas, realmente daba cuenta del abandono en el que vive el área cultural en nuestro país.
Así es.
Hace pocas semanas, precisamente, y a propósito de las elecciones, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, había sacado un video que decía: él no quiso escucharme. Y en este video él hacía referencia a que la cultura es transversal, que la cultura debe estar en todas las áreas, la cultura debe ser, yo creo que una de las partes fundamentales para el desarrollo de un país, y hay que darle la importancia que tiene en este sentido, también, por supuesto, el financiamiento que se merece. Porque un pueblo sin cultura no tiene futuro.
El alma de un pueblo está en la cultura.
Totalmente. Entonces, sí creo que nosotros como medios de comunicación, ustedes que son también actores de la Casa de la Cultura, quienes están ahí o quienes van a estar, si es que llega Francisco a ser el director de la Casa de la Cultura, pues hacer algo para que esta realidad cambie.
Así es. Mira, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías del Teatro Nacional es muy real. El Teatro Nacional fue construido hace más de 30 años y desde entonces no ha habido recursos para hacer mantenimiento. Solamente el año pasado, en el mes de octubre del año pasado, a propósito de la reunión del Hábitat 3, de esta reunión mundial que se hizo.
Que ese fue un milagro, creo yo.
Claro, ahí se pudo hacer una inversión importante. Me parece que cerca de 7 millones de dólares se pudieron invertir en dar un mantenimiento a este espacio que sirvió como sede de la Vida 3. Ahí se pudieron arreglar algunas cosas del edificio de la casa, ¿no es cierto? Se reacondicionó el Teatro Nacional, algunas de las salas que están en el edificio, los espejos también. Se cambió, por ejemplo, todos los espejos que estaban o rotos o ya muy muy deteriorados y que daban una mala imagen a la casa. Los baños, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que fue lo mejor de la ITA 3.
Sí, sin duda que eso fue, la Casa de la Cultura pudo sacar un provecho de eso en favor de la cultura y de la ciudadanía de todo el país, pero tuvo que pasar aquello. Entonces es indispensable, como ustedes ven, el poder tener la posibilidad de, primero, mantener la infraestructura que existe. Segundo, desarrollar más infraestructura, porque la demanda cultural es mucho más amplia de la oferta que puede hacer la casa por sí misma. Entonces, si bien se presta un servicio que es invalorable, que es un gran servicio, quedan afuera todavía de la posibilidad de acceder a por ejemplo, a la utilización de ese espacio que es público, como el Teatro Nacional, muchas agrupaciones de teatro, de danza, de música, que no tienen escenarios donde presentarse. Nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de trabajo el hacer un trabajo muy específico en territorio. Queremos descentralizarle a la casa. La casa, el hecho de que estaba en digamos, esta matriz en Quito, uh-huh, estaba concentrada en el sector este de Los Espejos, ¿no es cierto?, del edificio de Los Espejos.
En la avenida Patria y 6 de Diciembre. Uh-huh.
Nosotros lo que queremos ahora es descentralizar eso. Creemos, por ejemplo, que el núcleo de Pichincha podría tener su sede al sur de la ciudad. En el sur de la ciudad viven más de 1 millón de habitantes y es necesario que tengan una oferta cultural.
Es una buena, ¿no?, ¿cierto?, idea.
Y ese hecho de colocar la sede en el sur de la ciudad nos va a permitir generar nuevas infraestructuras, manejar las que existen ahora, mantenerlas adecuadamente, democratizar su uso, hacer que diferentes sectores puedan hacer uso de esta infraestructura, pero crear nuevas infraestructuras. Creemos que con acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, las juntas parroquiales, podemos nosotros optimizar el uso de recursos económicos y también el uso de infraestructuras. Por ejemplo, en las juntas parroquiales y en los municipios, en los barrios, existen casas comunales, por decir algo, que muchas veces lo único que sirven es para hacer el bautizo del guagua o para hacer el matrimonio del vecino, ¿no es cierto? Lo cual está muy bien, pero estos espacios podrían estar sirviendo también para generar procesos culturales mucho más importantes.
Sí, buenas tardes a Francisco Ordóñez, quien nos acompaña esta tarde aquí en Radio Católica Nacional. Él es candidato a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Una vez que concluyó la fase de inscripciones, luego de calificaciones, y ustedes ya están ahora legalmente calificados para que puedan participar en estas elecciones, me imagino que tienen un plan concreto, un proyecto concreto que desean desarrollar en caso de que sean ustedes favorecidos por los electores que participarán en las elecciones del próximo 5 de mayo. ¿Cuáles son esos proyectos específicos que llegaría a implementar en caso de que usted sea elegido al cargo que está hoy participando?
Como no, he mencionado alguno de ellos ya, pero en todo caso nosotros tenemos un plan de trabajo que tiene 6 ejes fundamentales. El primero es la lucha por la autonomía de la Casa de la Cultura, lo que ya les decía. Nosotros creemos que hay que modificar la Ley de Cultura, queremos trabajar en eso, en hacer reformas a la Ley de la Cultura para que quede claro que lo que propone la ley se cumpla. En el sentido, la ley en el artículo 151 otorga a la Casa de la Cultura lo que llama una autonomía responsable, administrativa y financiera. Sin embargo, en otros artículos determina que será el ente regulador, rector de la cultura, es decir, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será el que debe elaborar los reglamentos de la Casa de la Cultura y los presupuestos de la Casa de la Cultura. Entonces, ahí se nos merma la autonomía, ¿no es cierto? Estamos dependiendo de qué para que el Ministerio quiera o no darnos los recursos, y me parece un poco fuera de foco en la ley el hecho de que le traslademos a otra entidad, digamos la Academia de Historia. ¿Por qué el Ministerio de Cultura tiene que hacer los reglamentos de la Academia de Historia? ¿No es cierto? Es una pregunta que nos hacemos. Y entonces, está bien, es el rector, hay un Sistema Nacional de Cultura, pero la autonomía de las instituciones es fundamental, más cuando se habla de creación cultural, ¿no es cierto? Esa creación artística y cultural tiene que ser respetada al máximo. Entonces nosotros creemos que eso tiene que ser modificado. Pero además creemos que se tienen que generar otras alternativas a través de normativa de regulación para que, por ejemplo, se pueda acceder a este porcentaje de la publicidad estatal. En el Ecuador, la publicidad estatal en el año pasado fue de cerca de 400 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, que un 10%, por ejemplo, de eso serían 40 millones de dólares, que multiplicaría por casi por 10 lo que es el presupuesto de la Casa de la Cultura ahora. Y entonces se podrían hacer mucho más cosas. Eso por un lado. Eso en el tema de la autonomía. Pero nosotros también trabajamos y proponemos el eje de la inclusión, y esto tiene que ver con la posibilidad de participación y de toma de decisión sobre las acciones de la casa de los colectivos culturales. Nosotros creemos que podemos tener un comité consultor, ¿no es cierto?, conformar un comité consultor integrado por las diferentes organizaciones culturales de la provincia, justa, y los diferentes actores. Ahí podrían entrar los municipios, las juntas parroquiales, por ejemplo, para tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer, las prioridades que vamos a tomar. Si es que hay que construir una concha acústica, participar en eso a partir de un comité de este tipo que puede orientar y que puede ayudar a tomar decisiones.
Francisco, cuando usted dice los colectivos culturales, el sábado casualmente éramos partícipes de un concurso de dibujo y pintura. Era organizado por una junta parroquial en coordinación con el gobierno descentralizado provincial de Pichincha, el Consejo uh-huh. Provincial. Y cuando se conversaba con las personas que realizaban estos trabajos, decían que falta apoyo, falta motivación. Y decían qué bueno sería de que se articulen todas estas ideas de los gestores directos con estos gobiernos, aunque sean considerados pequeños, las juntas parroquiales, con los más grandes y en articulación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que les permitiría socializar, dar a conocer sus trabajos y sobre todo el fomentar algo que a ellos les gusta, decía, como que queda muy hacia adentro y no sale hacia afuera. Así en es. Este sentido, ¿cuál es esa promesa específica para estos colectivos culturales que como que están hoy un tanto relegados?
Justamente ese es el concepto. El cuarto eje de trabajo para nosotros es el trabajo en territorio, ¿no es cierto? Y el trabajo en territorio es esto, es poder hacer los acuerdos con las juntas parroquiales, con los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios de los 8 cantones que tiene la provincia y el Consejo Provincial de Pichincha. De esa manera nosotros creemos que podemos articular una red de trabajo que nos permita optimizar los recursos. Optimizar los recursos por un lado, pero por otro lado también orientar el trabajo de gestión cultural. O sea, lo que más puede aportar la Casa de la Cultura es como gestor cultural en la provincia, ¿no es cierto? Ser gestor de estos procesos culturales que son fundamentales. Por ejemplo, la búsqueda de talentos. Hablemos de que la Casa de la Cultura, ahora que, por ejemplo, no hay ya escuelas de artes plásticas, por ejemplo, o de bellas artes, no hay, antes había los colegios secundarios que formaban artistas en sus aulas, o músicos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, yo creo que desarrollar una actividad para académica, de manera que nos permite identificar esos talentos, hacer los concursos de dibujo, llevar talleres de pintura, llevar talleres de escultura, de música, de danza, de teatro, para identificar esos talentos que están en territorio y poder canalizar positivamente esa acción para que estos chicos puedan desarrollarse y formarse adecuadamente. Esa es nuestra propuesta de capacitación. Tenemos acuerdos, ya hemos conversado con muchos de los colectivos, por ejemplo, con el Teatro Ensayo de Quito. Ellos que tienen 50 años de actividad teatral en el país, ellos, por ejemplo, nos están proponiendo hacer todo un plan de capacitación in situ para que sean, al nivel de las juntas parroquiales, al nivel de los barrios inclusive, sean ellos quienes puedan llevar adelante proyectos de capacitación que van a permitir justamente la identificación de estos talentos y la formación de grupos y de procesos culturales, grupos de teatro, por ejemplo, ¿no?, que vayan a cumplir una cierta curva en formación y que puedan enfrentar sus trabajos con el público, que puedan confrontarse al público y que puedan, digamos, hacer una producción cultural que va a tener mucha importancia en la provincia.
Francisco, otra cosa que nos gustaría conocer es cuál es el sistema de elecciones. ¿Quién les elige a ustedes?
¿Cómo no? Ese es un tema muy importante porque la ley lo ha normado de diferente forma ahora, ¿no es cierto? Es decir, la ley determinó que se cree el Sistema Nacional de Información Cultural. En este Sistema Nacional de Información Cultural, uno de los mecanismos que se adoptó es la creación del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, el RUAC. ¿No es cierto? Entonces se abrieron bajo ciertas condiciones que nosotros nos sentimos un poco incómodos a momentos, porque evidentemente estaban abriéndose las puertas a personas que nada tenían que hacer en la cultura.
Por ejemplo.
¿No? Por ejemplo, a los vendedores de discos, ¿no? Ya. De discos piratas, además, ¿no es cierto? Entonces se bastaba presentar el RUC diciendo que uno tiene esta actividad económica de venta de discos y de copias de discos, ¿no? Y entonces podían registrarse. Y esas personas son las que van a elegir al directorio de la Casa de la Cultura. Entonces nosotros pusimos nuestra oposición a eso en su momento. Siguió el proceso, está dado ya. Ahora en el momento se han inscrito en el RUAC cerca de 760 personas en Pichincha. ¿No? Uh-huh. Y entonces ellos, junto con los miembros de la Casa de la Cultura, de las secciones académicas de la Casa de la Cultura, que son teatro, danza, que son literatura, que es derecho, que son ciencias ancestrales, ¿no? Los comunicadores, por ejemplo, no tenemos una sección específica, a pesar de que hacemos un trabajo, pero que podemos caber en la sección de gestión cultural, ¿no es cierto? Entonces, tanto los miembros del RUAC como los miembros de las secciones académicas de la Casa de la Cultura conforman la Asamblea Provincial. Esta asamblea es la que elige el directorio de la casa. En el caso de Pichincha tenemos alrededor de 1,280, me parece, miembros de la asamblea, que son los que están capacitados para votar. Uh-huh. Y naturalmente esto ha democratizado la casa, ha abierto las puertas a otros sectores, lo cual a nosotros nos parece importante, interesante. Nosotros creemos que hay que hacer una depuración de ese RUAC, ¿no es cierto? Y lo que queremos es justamente que, y está como parte de nuestra propuesta de inclusión, de que quienes fueron parte del RUAC pasen a ser parte de las secciones académicas de la casa. Entonces pasen a ser miembros de la casa. Porque lo contrario, vamos a tener miembros de un tipo y miembros de otro tipo. Y esa diferencia puede ser muy antipática ya en el momento de realizar el trabajo cultural.
Y participarán 4 listas para la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Hoy le hemos entrevistado a usted, Francisco Ordóñez. Muchísimas gracias por venirnos a contar qué es lo que quiere hacer en caso de que sea favorecido.
Cómo no, me gustaría agregar una sola cosa. Las 4 listas que se han inscrito, yo creo que nos pueden permitir en el país dar una muestra de que la cultura puede empujar las cosas de diferente manera. Yo creo que los 4 candidatos son candidatos que han estado vinculados con la cultura, son candidatos buenos, que tienen buena fe y que quieren hacer algo positivo por la cultura. Entonces, nosotros estamos muy contentos de que eso ocurra, queremos ganar naturalmente las elecciones y vamos a hacerlo. Tenemos un respaldo bastante fuerte a través de TINCU, somos la lista 2, están interviniendo, y tú me preguntabas hace un momento quiénes son los candidatos. A mí me acompañan en el directorio Luis García y Jefa Arellano, ¿no? Ellos son la vocal principal. Ella es comunicadora también y es diseñadora gráfica, además de ser música. Y Luis García es un gestor cultural muy importante, que tiene que ver con el trabajo de las organizaciones emergentes, en este caso de los grupos de rock. Él es el director del grupo Astra de rock, que tiene una gran actividad en los últimos 15 años. También están otros dos compañeros que son gestores culturales, cuyos nombres son Santiago Buitrón, ¿no? Y la compañera María Paulina Isurieta, que ella representa a los grupos LGBTI, porque también ahí nosotros hemos visto la necesidad de ser inclusivos, y las expresiones de los grupos LGBTI, por ejemplo, son muy importantes. Las expresiones culturales, como cultura LGBTI, es muy importante que esté integrada a este proceso.
Vamos a dar a conocer los nombres de quienes presiden las listas para conocimiento de todos nuestros oyentes. La lista 1 preside Javier Eduardo Ceballos Perugachi. En la lista 2, presidida por Francisco Javier Ordóñez Andrade, quien está ahora con nosotros. la lista 3, presidida por Simón Bolívar Zavala Guzmán, y la lista 4, presidida por Marco Tulio Orozco Buele.
Así es. Pues ese es el panorama. Nosotros estamos muy gustosos de participar en esta justa cívica, diría yo, que lo que persigue es mejorar las condiciones de la cultura en el país, mejorar a la Casa de la Cultura, hacer que su alcance vaya creciendo, ¿no es cierto?, que se organice de mejor manera, que sea más inclusiva, que sea más democrático el acceso a la cultura. Eso es lo que nosotros pretendemos como objetivo fundamental. Nosotros creemos que la cultura es el alma de un país. Creemos que, además, la cultura es el eje transversal para la transformación de un país, ¿no es cierto?, para una transformación revolucionaria que necesita este país.
Y tomando,
¿no?,
las palabras de Raúl Pérez Torres, ojalá él sí nos quiera escuchar.
Ojalá que nos quieran escuchar.
Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí en Radio Católica Nacional. Sí.